COPE Cuenca, La Voz de la Pasión, dirige Javier Caruda.
Buenos días a todos. Bienvenidos a La Voz de la Pasión. Os habla Javier Caruda. Ayer hablábamos, o ayer os contábamos, todas las circunstancias se rodearon en aquel el pasado mes de enero, te parece hace ya un montón de tiempo, a raíz de la presentación del cartel. Ya sabéis que para gusto los colores, hubo opiniones para todo, como en los toros. No sé si es muy académico decir que como los toros, parece que sea tan burro esto de moda decir esto. Pero ha habido opiniones para todos los gustos. Yo he de decir que soy bastante académico. La Junta de Cofradías, en función de sus atribuciones, propone, o recibe propuestas, mejor dicho, por parte de las hermandades. Esta, la Junta de Diputación, elige el artelista. ¿Y qué queréis que os diga? Dicho esto, solamente tengo que cerrar filas en torno a la propuesta de la Junta de Cofradías. El cartel, pues, más allá de que nos guste o no nos guste, tiene que tener una misión clara, que es la de anunciar la Semana Santa más allá de nuestras fronteras locales. Y si llegamos a la Val de Fernando Zóbel, al que tanto debe esta ciudad, pues mejor que mejor. Así que bien hecho por parte de las hermandades, bien hecho por parte de la Junta de Cofradías. Adelante nuestro cartel. Y sobre todo, no debemos tener esa mentalidad provinciana de el cartel es para verlo en carretería, que también, sino el cartel es para verlo, pues como nos han dicho, en Oslo, en las galerías tal, sobre todo como reclamo para que la gente quiera venir y le llame la atención. El año que viene habrá otro tipo de cartel y seguramente también tenga polémica. Lo que no tiene ningún tipo de polémica es el tema del cual vamos a hablar en esta mañana. Hoy Antonio Pérez Valero pasa de ser colaborador de la mesa a ser entrevistado. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Como sabéis, Antonio lleva años, muchos años, desarrollando una faceta muy interesante, muy importante, ¿no? Una faceta investigadora que ha permitido el empezar a crear un, él junto con otras personas, obviamente, empezar a crear un corpus histórico de la situación de los desfiles procesionales en la ciudad de Cuenca. ¿Y por qué entrevistamos esta mañana a Antonio? Pues muy sencillo, porque esa tarde a las 5 tenemos una conferencia, una charla, a su cargo, evidentemente, en el Archivo del Siglo Provincial, titulada así: Orígenes de la Semana Santa de Cuenca, fuentes documentales del Archivo Histórico Provincial. Y detrás de todo este nombre tan largo y con tanta pompa y boato, Antonio, ¿qué nos vamos a encontrar esta tarde en la, de qué va la, esta conferencia?
Bueno, vamos a ver, pues va de orígenes de la Semana Santa. Yo apunté como título el de apuntes. Uh-huh. para la Semana Santa. Bueno, decidieron ponerle este bastante más, no sé, académico quizás.
Sí,
no sé.
Más la línea del resto del ciclo.
Sí, ya,
bueno, bueno. Sobran las palabras para aburrir.
Entonces, bueno, está claro, va sobre no el cuándo, sino el cómo fueron esos orígenes. Es decir, no esperemos encontrarnos ni en esta charla ni en ninguna, es decir, la Semana Santa nace tal día.
¿1500?
No. De momento, del único que tenemos claro es de cuándo nace el desfile de la madrugada.
Que celebramos este año.
Y el resto, por lo que la charla principalmente va a llevar una primera parte del cómo acercarse a los archivos o cómo me acerco yo a los archivos. Y luego, pues una segunda que va a ser cómo se producen esos orígenes y algo de evolución hasta el siglo XIX.
Claro, porque a ti este gusanillo investigador, tú eres una persona inquieta,
sí.
Muy inquieta, sí. Que estás continuamente preguntándote ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y esto por qué? ¿No? Pero sí. ¿Cómo entra este gusanillo investigador?
Bueno, pues entra principalmente cuando hacemos los actos precisamente del 400 años Camino del Calvario, ahora hace 30 años. Uh-huh. En aquel momento fue pues cuando, por un lado, por diversas charlas realizadas con el entonces prior de los Agustinos del Escorial, con Gonzalo Díaz y con José María Sanchit, el nieto de José María Sanchit, pues bueno, llegué al convencimiento de que había mucho más de lo que conocíamos. Uh-huh. Lo que faltaba era buscarlo.
Mucho más y muy diferente a lo que sabíamos.
Y muy diferente. Está claro que la información de que disponíamos hace 30 años a la de que disponemos ahora no se parece en nada.
Afortunadamente. Claro, porque si tú coges el otro día en casa, haciendo, ordenando unas cajas, apareció un libro debió ser de los primeros, allá por los años 70, 75, 77, se llama Santa de Cuenca, se llamaba, muy finito, con la portada del Rezo de Paz y Caridad en la foto, sí. La portada, ¿no? Claro, eran unas breves líneas sobre, era un poco más que una anécdota, ¿no? Sí. Pero claro, siempre se decía que el origen gremial de la Semana Santa, la disputa entre las dos órdenes pujantes, sí, en ese momento para tal. Pero ¿esto es real? ¿No es real? Fundamentalmente el tema de los gremios, por claro, no, parece que tienes que abordar una importancia ahí.
El carácter gremial no es cierto, nada tiene que ver el origen de la Semana Santa ni el origen de las cofradías pasionales en Cuenca con aquellos gremios, uh-huh, ¿no? Porque de hecho en aquellos momentos, pues los herreros que tanto pues le acoplamos, por ejemplo, hoy día a la Soledad de San Agustín, tienen su gremio. No recuerdo ahora mismo bajo qué advocación, pero tienen su cofradía gremial. San Juan tiene su cofradía gremial con los zapateros, quiero recordar que es. Es decir, que cada. Los gremios tienen su advocación, que nada tiene que ver con. Ni en el funcionamiento, ni tan siquiera en las advocaciones, ni hacia quién dirigen el culto. Es decir, que no tiene absolutamente nada que ver. En cuanto a esa trifulca franciscanos y agustinos, uh-huh, que es a lo que te referías. Esa trifulca se produce más con anterioridad y ajena a la Semana Santa, y es porque desde los franciscanos lo que sí se oponen es a que se establezca la orden de San Agustín, uh-huh, es decir, a que se aperture el convento. Luego ya hay un enfrentamiento, entre comillas, entre Cabildo San Nicolás de Tolentino y Cabildo de la Veracruz. Y es que muchas veces también hemos identificado Cabildo de la Veracruz con convento de los franciscanos, de los de San Francisco, y lo único que tenían en común era la vecindad. Es decir, no tenía nada que ver.
Cuando dices cabildo, ¿un cabildo es una hermandad? ¿O es algo más?
Bueno,
bajo cabildo hay un montón de cosas.
Realmente es que prácticamente hay muy pocas diferencias, ¿no? En la forma, en la forma quizá de regirse, ¿no? Es decir, siempre que vemos que hablan de cabildo, normalmente hablan del peostre, cuando hablan de hermandades hablan del hermano mayor, o cuando hablan de cofradías, ¿no? Pero realmente el funcionamiento es prácticamente el mismo. Quizá la única diferencia que podríamos en aquellos momentos pensar que fuese así es que en la cofradía existe una sola talla, una sola imagen, mientras que los cabildos tienen bajo su vocación varias, o inclusive un cabildo puede tener vocaciones que nada tienen que ver, es decir, Cabildo San Nicolás de Tolentino, y sin embargo la veneración es al Jesús con la cruz a cuestas, al San Juan y a la Soledad.
Para nada, San Nicolás.
Bueno,
no procesalmente me refiero.
San Agustín,
evidentemente,
está claro,
¿no?
Sí. Está claro.
¿Cómo entonces es ese origen procesional? Pues claro, estamos hablando de que en cuenta de los desfiles actuales, pues tiene una tipología muy determinada, pero hay otros desfiles en España mucho más sangrantes, mucho más penitentes, por así decirlo. ¿Hubo algún tipo de iniciativa al principio de en esos orígenes?
Bueno, en los orígenes, indudablemente, de cuatro, nos encontramos a finales del 16, principios del 17, nos encontramos cuatro desfiles. Hablo dentro de la Semana de Pasión, porque hay un quinto desfile, pero es durante la Cuaresma, no en la Semana de Pasión. Tres de ellos incorporan disciplinantes, es decir, llevan tanto hermanos de sangre como hermanos de luz. Y por vez primera el desfile de los nazarenos.
Pero no, este es un hermano de sangre, que sube entre
el
oyente.
El hermano de sangre, ¿no? Pues es el que va haciendo penitencia mediante, digamos, un
lanzo, flagelo, un cilicio.
Es decir, por eso se llaman hermano de sangre.
Pues hacía sangre durante el desfile. Claro. Vale, perfecto.
Y solo la hermandad de la madrugada no incorpora disciplinantes, solo incorpora hermano de luz, y luego, pues, casi un siglo o siglo y medio después de iniciar, que todavía mantiene una peculiaridad distinta, y antes de prohibirse los flagelantes en 1777, esa procesión con respecto a las demás, y es que siguiendo la doctrina del que debió influir de forma grande en la forma de hacer esa procesión, que era Antonio de San Román, uh-huh, que fue el primer prior de los agustinos en 1585, él escribe en aquellos momentos un libro que se llama Consuelo de Penitentes, uh-huh, y enfoca la penitencia en vez de a lo que es el dolor, uh-huh. Conseguirla mediante la explicación, mediante la imagen, digámoslo así, de lo que ocurrió, ¿no? Y por ello, quizá la esencia de lo que hoy es la Semana Santa sí tengamos que buscarla en ese desfile de la madrugada, porque todavía 2 siglos después hay un pleito, ¿no? Y concretamente ellos, es decir, la procesión de los nazarenos, lo que hace es representar la calle de la amargura. Lleva un orden cronológico por eso por lo que no quieren admitir una procesión a un crucificado, porque no procede en la calle de la amargura encontrarse un Cristo ya crucificado.
O sea, el actual orden cronológico de nuestra Semana Santa, del de tanto nos vanagloriamos,
la encontramos ahí, por primera vez ahí,
¿no? E incluso la forma actual, es decir, superamos el tema de los flagelados de la sangre, por así decirlo, sí. del mano de sangre a una cosa mucho más llevadera, uh-huh. que es el nazareno de luz. Pero superando esto, ¿podemos asegurar cuál fue el primer desfile?
No.
Todos intentamos arrimar esto a nuestra sardina.
No, ahora mismo no, pero de verdad que yo creo que es lo de menos, ¿eh? Es decir, porque encontramos referencias, lo cual no quiere decir que sean las primeras. Uh-huh. Es decir, yo creo que podemos decir que el primer desfile autorizado es el de las 6 de la mañana. Es el primero que cuenta con una real cédula para organizarse. Del Jueves Santo encontramos que ya existe lo que hoy es el Jesús del Puente, uh-huh. con sus andas en 1500, del cabildo el cabildo de caballeros de la Soledad, uh-huh. o de lo que entonces era cabildo de la Soledad, encontramos que presenta sus constituciones en 1565, es decir, que muy posiblemente esos desfiles, y si nos vamos al desaparecido cabildo del Santo Sepulcro de la Merced, en el pleito que tiene en 1676, comentan que llevan practicando la procesión desde más de 300 años.
Madre.
¿Me entiendes?
Si hiciéramos eso a este dato,
claro,
estamos hablando
de desfiles, pero son difíciles de comprobar y de demostrar.
Vale, ¿cómo
Independientemente de que no tendría lógica ni acogida que en allá por el 1300 y algo hubiese un desfile.
Oye, ¿por qué sale la Semana de Sarraya a procesionar? Qué verbo más feo, por cierto, pero vamos, ¿por qué sale la Semana de Sarraya? ¿Por alguna razón específica?
Bueno, yo tengo mi teoría, ¿no? Que como todo esto, pues a base, que la saco a base de leer, uh-huh. ¿no? Yo creo que las hermandades salen a la calle en su origen, y si nadie me pega, a lo mejor perdura, uh-huh. Por dinero.
¿Por pasta?
Por pasta, es decir, en aquellos momentos las hermandades están autorizadas a pedir limosna durante el día de la procesión.
Exclusivamente
a lo largo del año. Y entonces la única forma de conseguir esas limonas, que muchas veces sufragan gran parte del consumo de cera del año, es durante la procesión.
Claro, por una hermandad era más rica en tanto en cuanto más cera tenía.
Sí, así de claro. Es decir, el bien más preciado es la cera.
Que llegan incluso a alquilarse entre ellas para poder...
Se alquilan ceras, es decir, la mayor parte de los pleitos que veamos con hermanos o con tales, precisamente fruto de la cera, la arquilla de cera casi se custodia más que la arquilla de efectivo. Y tesoreros separados para, uh-huh. para eso. Hay un depositario, es el que controla el dinero, y un depositario es el que controla la cera.
Vale. Oye, ¿cómo te planteas cuando te metes en un archivo? ¿Cómo te planteas la investigación? ¿Vas a ir legajo por legajo, venga, a ver qué es lo que me interesa? ¿O vas buscando algo? O sea, desde que empezaste vas llevando
Yo me imagino que lo normal es empezar sobre una base, y que quien empieza una investigación vaya buscando algo concreto. Yo reconozco que entré como un elefante en cacharrería, ¿no? Y en origen, concretamente con el archivo diocesano, pues lo parte completo. De hoja por hoja, desde lo que he catalogado hasta lo que afortunadamente me permitieron ver que no está catalogado. Uh-huh. Hay como, bueno, pues las circunstancias eran distintas, se trataba de verlo todo porque no sabía dónde podía surgir. Ahora, pues no es igual, pero casi, es decir, me refiero casi, porque lo que haces es, cuando tienes conocimiento, has leído algo en una fecha determinada, ocurre esto, empiezas a deducir las consecuencias que eso pudo tener. Y te marcas un abanico de años para, bueno, pues entonces igual mirar protocolo para ir acotando. Luego, lo cual no quiere decir que a lo mejor precisamente cuando te sale donde menos tropieces.
Bueno, la verdad, la charla de esta tarde se centra en los documentos que has encontrado en el Archivo Histórico Provincial, pero habrás
investigado. Es una mezcla de tanto del provincial como del diocesano, como lo del catedralicio, como del nacional. Es decir, los datos se van, no nos podemos circunscribir a un solo archivo. Uh-huh. Los datos hay que ir acoplándolos, hay que se puzzle, hay que ir rellenándolo, y hay veces que la pista te la da un archivo, y hay veces que te la da otro, y hay veces que, bueno, de una simple testamentaria, pues te guía algo que ni pensabas.
Claro, yo he leído alguno de tus libros, por ejemplo, has dicho sobre la testamentaria, el tema de las cofradas. Uh-huh. Que tanto le decimos que la mujer, hoy que es el Día de la Mujer Trabajadora, que sí. Gracias a la mujer el impulso, pero es que realmente al principio en los orígenes ya estaban las mujeres.
Desde el primer momento en las listas de las cofradías encontramos hermanas cofradas, que en aquellos momentos encontramos un montón de testamentarías en las que declaran ser cofradas, encontramos cofradas que son peostres, y que son peostres viejos y que son hermanas mayores, y bueno, pues de alguna manera ocupan cualquier puesto dentro de la hermandad. La única diferencia es que como el cargo de el puesto de peostre solía ser al final económicamente gravoso, ¿no? Porque una de las obligaciones del peostre era lo que la cera que no se conseguía financiar mediante limosnas y tal,
lo pagaban ellos.
Sí. Entonces lo único que se exigía a la mujer era el aval o la conformidad del padre o del esposo para poder ejercer ese puesto concreto de peostre. Y así estamos durante el siglo XVII, durante el siglo XVIII, y no es hasta la primera vez, es en, precisamente en la aprobación de los estatutos del Jesús de hoy del Salvador, del Jesús de San Agustín, en 1783 el fiscal de Madrid, cuando hace las objeciones de aprobación, uno de los artículos que digamos que se carga es que es precisamente el tema de las cofradas, de que no puedan acceder a puestos de responsabilidad por no ser propios del sexo femenino. Creo que desde entonces es cuando empieza un poquito aunque haya hermanas, pero que no puedan acceder a esos puestos.
Qué nivel.
Bueno, eso es al momento social que vivían y a todo el siglo XIX.
Claro, está claro. Oye, al hilo de esas investigaciones, también estás conformando una realidad de la ciudad histórica impresionante, pero estás viendo cómo funcionaba, cómo era el devenir de la ciudad en el día a día.
Sí, ya hay nombres que no sé si es que son vecinos de hoy o es que los he leído tantas veces en el siglo XVII que ya me suenan, digo, mira, este el comercio ya está otra vez.
O era el presidente de la comunidad, viendo. Espérate, que no sé, o se trabajaba en Radio Luz.
Sí, pero bueno, sí se va conformando. Por lo mismo, porque hay muchos legajos que los lees, ves el encabezamiento, más o menos te acostumbras a los escribanos, incluso a la redacción, y pues sabes que muchas veces leyendo el encabezamiento y leyéndolo pues a determinados sitios ya le has sacado de qué va y ves si te interesa o no te interesa, si interesa seguir o no. Pero bueno, pues otra muchas veces pues encuentras cuestiones que coño, qué curioso. Entonces pues resulta que ese día te olvidas de que estabas buscando Semana Santa y nazarenos y cofrades
y te estás
encontrando,
¿no?
Sí, pues te estás encontrando con un editor de libros o te estás encontrando con una venta de esclavos, con cualquier cosa.
O sea, decía, realmente es un poco el pulso de la evolución de la ciudad en los últimos 400 años.
Exacto.
Tranquilamente. Al hilo de esa evolución de la ciudad, ¿cómo han ido evolucionando los desfiles procesionales? ¿De qué manera?
Bueno, siempre dicen que la Semana Santa es muy conservadora. Los desfiles los vemos desde itinerarios. Ya en aquellos momentos, tres de ellos, el otro no, el itinerario era parroquia de origen, catedral y retorno. El de la Merced no, porque como desfilaba a las mismas horas que el Cabildo de la Soledad, en la noche del Viernes Santo, ellos hacían el desfile por extramuros y el Cabildo de la Soledad por el interior. En lo demás, pues ha cambiado, pues hombre, principalmente, bueno, tenemos ya referencias del principio del 17 con desfiles que duran tres horas, que tres horas
para aquella
población ya era para desfiles muy muy pequeños. Con cuatro banceros, ocho banceros, el que más, pues ya era que no hacían descanso además en la Plaza Mayor, sino que simplemente se daba la vuelta. Es decir, en cuanto a horarios, pues nos encontramos que sí participaba, es una cosa muy curiosa, participaba la hermandad, pero luego estaba abierto a todos los vecinos, y todos los vecinos de la ciudad que querían incorporarse al desfile,
Pues, ¿qué me dices?
Sí, podía participar en él, inclusive le alquilaban túnicas si era necesario, si la quería para llevarlo. O sea, uh-huh. que no era, volvemos a lo mismo, estamos hablando de hermandades, que en algunos casos cuentan con 12 hermanos o 14 hermanos en tiempos precarios, ¿no? Uh-huh. En tiempos de penuria. Y en los tiempos de máximo esplendor con 60.
Entonces, sí, claro, no estamos hablando
se admite,
de la idea de las hermandades de ahora no tiene nada que ver.
Admiten el desfile y además...
Y deseando.
Claro, y bueno, pues habla precisamente los vecinos que participan, alquilan las túnicas y tal, para evitar mancharse de lodo. Uh-huh. Claro, las calles...
No había asfalto.
Si había llovido, pues
todo había llovido. Si es más antes mucho de llover, claro. Lamentablemente.
Entonces, pues bueno, indudablemente los se desfilaba con salmos, no se desfilaba uh-huh. con música.
Eso lo podemos recuperar, ¿eh?
En hay muchas, indudablemente muchas variantes lógicas, pero son lógicas en el variante de la propia sociedad.
Uh-huh. Empezamos a echar la marcha de hoy, Cordero de Dios, nos queda un minuto, me dice Noelia, es el control. Antonio, brevemente, ¿qué documento, que no sea de Semana Santa, te has encontrado, te has dicho, ¡joder, qué nivel! Pues si te digo de Semana Santa, sé lo que vas a decirme, y no quiero que me lo digas.
No lo sé ahora mismo, es decir, no sabría diferenciarte, son muchos, ¿no? Yo me llamo, por uno que lo tengo muy reciente, me ha llamado mucho la atención el tema de la publicidad y de las escrituras que se hacían para cuando un mozo rico le tocaba ir a Quintas, pues bueno, ir a Cuba y tal, contrataban un mozo pobre que se moría, no pasaba nada, ¿no? Y entonces eso se elevaba a escritura notarial con...
Para que fuera todo formal.
Para que todo fuese formal, preveyendo incluso la posibilidad de que si el mozo desertaba, pues había que buscar otro, ¿no?
Vale.
Entonces quizá, por de los más recientes, ese.
Y si queremos saber más, os recomiendo a todos, no faltéis esa tarde a las 5 en el Archivo Histórico Provincial. Está alto, pero está bonito, un sitio diferente, también, está sí. bonito. Y además vamos a aprender, como siempre, un montón de cosas. Muchas gracias, Antonio.
A vosotros.
Y a vosotros os oigo... No os oigo, me oís, si os quiere, mañana. Así que, como siempre decimos, bienvenidos a La Voz de la Pasión. Os habló Javier Tarula.